Bueno, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias también a la Fundación Juan March. Ha decidido poner en las manos de un tertuliano la memoria de Bartók, que es un riesgo que corren ellos y es un riesgo que corro yo también hoy, porque lo he aceptado. Y va a empezar de una manera, pero voy a hacerlo de otra, porque no sé si ustedes han tenido ocasión de visitar la exposición de Art Deco ahí arriba. En ese caso, se van a percatar de que no existe quizá mayor contraste estético entre lo que ahí arriba expuesto y de lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a escuchar después. No existe mayor contraste entre esa estética estilizada, valga la redundancia, respecto a la estética abrupta, severa, drástica, muchas veces, de Béla Bartók. De quien voy a hablar empezando porque, para justificar aquí un poco mi presencia, he tenido la ocasión de estar en dos ocasiones en la casa del maestro, en las afueras de Budapest. Y en la casa de Bartók me llamó mucho la atención un volumen de Pepita Jiménez, la novela de Valera, un volumen que él tenía convenientemente subrayado. Eso demostraba que Bartók también hablaba español, porque Bartók era un políglota y gracias a esa capacidad que él desarrolló pudo llevar bastante más lejos su trabajo etnológico, musicológico. Ya veremos si acertamos a definirlo. Estuvo Bartók en Madrid, estuvo con ocasión de un recital, ahí tienen la placa que lo recuerda, en la calle de la Paz, residió no mucho tiempo. El recital lo ofreció sin demasiado público, comenta ese aspecto en uno de sus pasajes biográficos, autobiográficos. También evoca el momento en que la reina María Cristina, que acude al concierto, le pregunta con mucho interés si era cierto si el emperador de Austria-Hungría hablaba húngaro. Y esa cuestión a Bartók le produjo cierta estupefacción y cierta sorpresa también. Que Bartók hablara español, que Bartók estuviera en España, aunque ya digo fuera de manera efímera, refuerza esa personalidad abierta y cosmopolita. Es verdad que Bartók fue un compositor patriota en sus inicios, que dedica una de sus primeras obras a Kossuth, que participa del fervor por la identidad de su patria, pero también es cierto que los primeros viajes desenfocan completamente esa ambición identitaria y se convierten exactamente en todo lo contrario, en una figura polifacética en el sentido de su apertura hacia las diferentes culturas, reivindicando en realidad que en Europa existe un tejido folclórico, un acervo cultural, que es el que realmente nos une, no explícitamente, pero sí implícitamente. Y eso le otorga a Bartók casi un valor de pionero, incluso en un sentido geopolítico que él nunca pretendió, pero que sí, desde luego, demostró como precursor de lo que hoy disfrutamos, aunque no en las mejores condiciones posibles. Me refiero a esta idea de una Europa común que tiene muchas raíces compartidas y, desde luego, el folclore era una de ellas. Por eso no tenía sentido que Bartók, cuando empieza a hacer este trabajo exhaustivo, se detuviera en la aldea húngara y no cruzar la frontera para ver qué sucedía en la aldea rumana. No tenía sentido que el curso del Danubio solo tuviera una orilla y no se desplazara a la otra. No tenía sentido tampoco que el Mediterráneo se restringiera a la orilla más próxima. ¿Por qué no visitar la del norte de África? ¿Y por qué no desplazarse incluso hasta Arabia, Bartók en Arabia? Esa mentalidad abierta, digo que refleja la ambición de Bartók por reconstruir nuestro continente. Y también explica que en sus memorias destacara una y otra vez su obsesión por la fraternidad de los pueblos. Suena quizá demasiado ñoña esta frase, escuchada fuera de su contexto, pero hemos de recordar que el contexto en que Bartók viaja, se desplaza, investiga, es el contexto previo al estallido de la Primera Guerra Mundial, donde las connotaciones patrióticas, identitarias, nacionalistas, son el origen del conflicto y también el aspecto más desgraciado de su desenlace. Bartók es un pacifista en tiempos de guerra y es un adalid contra la xenofobia en tiempos de exacerbada xenofobia. De hecho, ni siquiera el trauma de la Primera Guerra Mundial sirvió de escarmiento para que hubiera una Segunda Guerra Mundial, otra vez con las cuestiones identitarias, nacionalistas, patrióticas, en juego y también ideológicas. Bartók encuentra en ese itinerario fascinante, en esa identificación del acervo común, incluso un canto que se llama El Canto Largo, popular en Rumanía, pero no solo en Rumanía. De hecho, ese hilo de esa música popular le permite a Bartók identificarlo hasta Irak y traza una línea cuyo interés principal consiste precisamente en sobrepasar la frontera de los estados, tantas veces artificiales, tantas veces derivadas de acuerdos postbélicos, pero no característicos de la fraternidad, insisto con esta idea, porque es la idea de Bartók que subyacía y que hermanaba unos y a otros. El Canto Largo suena de esta manera. Ay, prima. Când s-o sește Nica la plug îmi hăiește Mândra la pânză nălbește Cine om atunci trăiește Cine-i El hilo de esta música lleva a Bartók, ya digo, a recorrer el continente europeo hasta Asia y le incita a iniciar un proceso que en su momento era extraordinariamente pionero porque ya no solo se trataba de reconstruir un mapa folclórico, se trataba de eliminar la pátina que había intoxicado ese propio mapa, ese cuadro desdibujado por las modas, por los tópicos, por una excesiva estilización, por los prejuicios musicales, por los prejuicios culturales también. De hecho, una de las diatribas que Bartók manifiesta en sus escritos, recomiendo este libro, este escrito sobre música popular, tiene como objetivo a un compatriota que no podía ser más ilustre que Franz Liszt, ya que reprocha haber perseverado en esa confusión de lo que era húngaro, de lo que era cíngaro, de lo que era magiar. Y Liszt pensaba que la música que hacían los gitanos era la música genuinamente gitana y luego Bartók, en una de sus investigaciones, gracias también a la colaboración de Kodály, acredita, demuestra, que lo que hacían muchos gitanos era tocar música magiar, música húngara. Y que en esa confusión se sumaban otras muchas confusiones derivadas del exotismo hacia una música planteada superficialmente. Eso no quiere decir que las obras superficialmente inspiradas en esa música no merezcan nuestro reconocimiento. Hoy podemos aplaudir, como lo hacemos tantas veces en las propinas de los conciertos, por cierto, las danzas húngaras de Brahms o las de Dvorak, la música folclórica que utilizaba Liszt. Pero lo que nos dice Bartók es que esa forma de tocar al húngarese, y esto entronca con uno de los subtítulos de esta ponencia, al húngarese, era la misma expresión que se atribuía antiguamente a la turca. Teníamos el imperio otomano en las puertas de nuestro continente, incluso implicado hasta el límite del Danubio en nuestro continente, y percibíamos esa música casi con una posición de superioridad cultural, de condescendencia y de exotismo a la turca. Sonaba esa sonata de Mozart como sonaba mucha música de esa época. Ese problema, lo conocemos bien en nuestra cultura popular, sería qué diferencia el cante jondo que se pueda escuchar en una cueva del Sacromonte con la dimensión comercial que escuchamos cuando se apropian de ella con objetivos menos respetuosos con el patrimonio, la música culta o cuando lo hace directamente la música pop. Bartók persevera en desintoxicar, en despojar al folclore de quienes lo intoxicaron y además lo hace desde un proceso polifacético. Es muy interesante descubrir cómo Bartók, aparte de ser un pionero en esta idea que tenemos todos de las raíces culturales de Europa, lo fue también respecto al trabajo revolucionario que haría Claude Lévi-Strauss, antropólogo francés, en su forma de concebir el trabajo y en sus conclusiones. En su forma de concebir, desde luego, porque Barthes, que fue un hombre que miraba mucho al cielo, a quien fascinaba la astronomía, que tuvo una relación con la metafísica bastante compleja, nunca fue un creyente, pero eso no quiere decir que no fuera un hombre de convicciones espirituales, era a su vez, de joven, de adolescente, coleccionista de mariposas, era entomólogo también, no hasta el extremo de Olivier Messiaen, que se presentaba con su tarjeta de visita, a mí me dio una como ornitólogo en lugar de compositor, pero Barthes tenía una visión general del mundo. Por eso, cuando él se dedica a hacer este trabajo, lo hace consciente de que tiene que asumir no solo el trabajo de un musicólogo, tiene que asumir el trabajo de un antropólogo, tiene que conocer las lenguas, tiene que conocer las danzas populares. Él mismo se refiere a este desafío en uno de sus pasajes biográficos. Dice que un folclorista ideal, un colector de canciones populares, debería ser polihistoriador. En todo caso, debe ser políglota y lingüista, especialista en fonética, como un fotógrafo, como un sociólogo. Después nos cuenta Barthes que si se consiguiera esta ambición, se podría reconstruir perfectamente o rigurosamente cuál fue la aportación del folclore a nuestra cultura. Pero que, entre tanto, él iba a hacer el esfuerzo de conseguirlo. Y para ello se traslada a las aldeas, lo hace provisto de sus aparatos, que en aquella sociedad primitiva de los profundos Balcanes, de los Cárpatos, del Danubio, impresionaban mucho. A mi imagen favorita, la vamos a ver ahora, es la de Barthes en Turquía. Digo que esta imagen es muy pintoresca, porque vemos a Barthes sentado con su posición casi de Buda y con su traje, su sombrero y su corbata. Esta imagen es de 1936, muy posterior a las investigaciones que derivaron a la revitalización de un repertorio y a la sistematización total de ese patrimonio. Barthes insistió en ese proceso y concedía mucho más crédito a las mujeres que a los hombres para elaborarlo. Diferenciaba entre cantar y canturrear, y ya entenderán ustedes las decepciones que se llevaba Barthes cuando frecuentaba las tabernas, como los hombretones, con alguna que otra copa de raquia más, se excedían atribuyéndose un conocimiento de las canciones populares que luego resultaba ser grotesco. Barthes consigue confiar en los vecinos de las aldeas y consigue llegar a esa figura casi mítica, matriarcal, la mujer árbol de canciones. Árbol de canciones es una especie de criatura venerada que tiene un conocimiento muy exhaustivo de lo que es el folclore en cada zona. Un conocimiento que Barthes registra con sus aparatos y que le permite ir muy lejos en el descubrimiento de esas raíces comunes. Va a la fuente original y coincide en la figura de Lévi-Strauss. Esta es la segunda coincidencia que me gustaría destacar, en la veneración a lo bárbaro. Lévi-Strauss habla de lo salvaje, Barthes habla de lo bárbaro desprovisto de cualquier connotación peyorativa. Lo que ocurre es que lo bárbaro, desde nuestra civilización occidental, desde la idea del evolucionismo cultural, se percibía casi como una dimensión salvaje. Pero ese salvajismo que Lévi-Strauss descubre puro y sofisticado, y ese barbarismo que Barthes encuentra primordial, emparenta ambas líneas de trabajo sin que tengan ninguna conexión, y ninguna quiere decir ninguna, porque ni siquiera Lévi-Strauss, que era un gran aficionado a la música, que tocaba el piano, que quiso ser director de escena, alude a Barthes más que vagamente en sus escritos. Esa idea de la fórmula fonética y la identificación de la fonética con el significado, y esa idea de que la exaltación de lo bárbaro, tal como dice Lévi-Strauss, utiliza las mismas reglas del pensamiento civilizado. No puede hablarse de una música retrasada. Lo que le impresiona a Barthes de este proceso es incluso la atemporalidad, esa suspensión del tiempo, por mucho que nos parezca que esas músicas responden a fórmulas primitivas, pero que fueran primitivas en su origen no significa que no fueran elaboradas. Decía que llama mucho la atención el contraste de la exposición del Art Deco que hemos visto arriba con lo que sucedió artísticamente al mismo tiempo en esos años, porque al mismo tiempo, en esos años, en Budapest, Bartók consigue incitar una enorme curiosidad hacia lo que se hacía en los pueblos, en las aldeas. Interviene, es verdad, una idealización de ese mundo, pero también interviene un desgarro y una manera muy corpulenta de desvincularse del amaneramiento, y vean ustedes la exposición de arriba, con todo el respeto, y la esterilización que estaban modificando nuestros hábitos culturales. La exposición de arriba hace una alusión directa entre la explosión capitalista y su nuevo arte, y el filósofo marxista Lukács, que conoce a Bartók y que se convierte en un gran valedor de su trabajo, insiste, creo que también abusando de su punto de vista, que Bartók representa un castigo al capitalismo. Nunca fue ese el objetivo, pero sí consiguió aglutinar un movimiento cultural, los alegres bárbaros, el grupo de los ocho, esos son pintores, los activistas, así se llamaban, en torno a la figura de un artista que se llama Lajos Kaszák, y en torno a otro pintor que se llama Sándor Bosnyák, que pinta un cuadro que quiero que ustedes vean, que se llama El Príncipe de Madera. El Príncipe de Madera es el título de esta ponencia, es también la reflexión que haré para concluir, y entre tanto es la expresión con que los artistas contemporáneos de Bartók, en este caso más vinculado al cubismo, quisieron reconocer esa transformación, ese mundo que Bartók les descubrió viajando hacia adentro. 8.000 melodías húngaras, 2.800 melodías eslovacas, 3.500 melodías rumanas y otras muchas más de diferentes minorías, la turca, lo hemos visto, la bereber también. Interviene después, en este fascinante proceso de descubrimiento, el premio que le espera a Bartók, sin pretenderlo, y es la reciprocidad. Sabemos lo que Bartók hizo por la música popular y lo vamos a comprobar hoy porque este concierto tiene como gran cualidad que los intérpretes que se van a ocupar de la música folclórica lo van a hacer exactamente en los términos en los que Bartók los escuchó, en los mismos términos. Y además la presencia de un pianista, como ya nos yendo, nos va a demostrar el salto que Bartók dio de una música a otra. Pero, entre tanto, conviene prestar atención a esa idea de la reciprocidad. Cómo Bartók encuentra en estos hallazgos un universo musical que decide y marca definitivamente su personalidad de compositor, porque se despoja de la tiranía académica, porque elude tantas veces los modos mayor y menor, porque se centra en otras, en la escala pentatónica, porque descubre la libertad del canto gregoriano, porque se interesa por el canto litúrgico ortodoxo y porque en este proceso de emancipación de todo lo aprendido, el uso de los intervalos, la politonalidad, destacan además dos cualidades definitivas que son indisociables de su aproximación al mundo folclórico: la exuberancia cromática y el latido rítmico. Bartók hace del ritmo que aprende casi con H, en los Balcanes, en Rumanía, en Hungría, un sello de identidad hasta el punto de que convierte este instrumento, desde luego, en un instrumento de percusión, y no solo de percusión. Por eso creo que es muy interesante que escuchemos, mediante el propio criterio interpretativo de Bartók, su famoso Allegro bárbaro, que escucharemos después. Thank you. Esta es una obra que Bartók tardó en transcribir, en escribir, como si le diera miedo que hacerlo significara academizarla, ¿no? Como si darle una forma específica, material, fuera una traición a la tradición oral con que él había ido recogiendo tantos trabajos. Luego le dio un sesgo pedagógico. Esta es una obra para pianistas no principiantes, pero sí un poco iniciados. Y es la demostración de que Bartók encontró en la pedagogía otro arma esencial para distanciarse de lo académico. Suena paradójico, pero en realidad su trabajo con los niños, su trabajo con los iniciados, obedecía a dirigirse a un público, a unos alumnos que no tenían prejuicios musicales, que no tenían grandes referencias, que no podían resentirse del abuso de una tradición y que a él mismo, al propio Bartók, le permitían experimentar, como lo hizo en esta obra, de la que sorprende, desde luego, toda esa flexibilidad, esa libertad en los tiempos, en los acentos, pero de la que también destaca una estructura, una infraestructura que no vemos, pero que muchos musicólogos, yo no formo parte de ellos, han analizado hasta demostrar y enseñarnos toda su arquitectura, mencionando la proporción áurea, mencionando la armonía axial. De lo que sí puedo ocuparme yo en esa línea de conexión de Bartók y Levi-Strauss, sí puedo ocuparme de cómo Bartók se atiene a esa idea estructural o estructuralista que defiende Levi-Strauss cuando se trata de plantear una fórmula de un terreno a otro. Y me explicaré. Bartók no hace simbiosis de una música popular con la culta, no hace ninguna fusión. Hay una relación dialéctica, pero lo que se produce es una extrapolación. Es como si hubiera accedido a un código de interpretación que tiene que ver con lo rítmico, que tiene que ver con lo fonético, que tiene que ver con lo telúrico casi, y logra extrapolarlo a un ámbito que nosotros consideramos como música elaborada oculta, pero que fundamentalmente respeta los principios con los que la música popular fue concebida. Esto lo vamos a poder contemplar hoy en este juego dialéctico de Jenő Jandó y de este grupo húngaro, como vamos a poder llegar a la conclusión de que lo que inventó Bartók fue el folclore imaginario. Esta es una conclusión de la que soy muy partidario. La explica en este libro que tiene sus puntos débiles, Pierre Gaimard, este libro que algunos tienen ustedes cuando Bartók no se conocía mucho. El folclore imaginario, la idea de que Bartók seguía siendo un compositor de enorme profundidad en sus conocimientos convencionales, pero de enorme audacia en el campo musical que luego descubre y que además contradice los resabios que algunos musicólogos y pensadores le reprochando, confundiendo, creo yo, la idea de buscar el pasado con la idea de hacer una música primitiva. El propio Adorno denunció a Bartók como un tradicionalista y no creo que haya definición más injusta y más exagerada. Lo que fue Bartók, y este es el título de esta ponencia, fue el príncipe de Madera. El príncipe de Madera es un ballet que escribe Bartók casi como antídoto al Castillo de Barba Azul. Se lo escribe inmediatamente después de esta ópera, que forma parte, afortunadamente, del repertorio convencional y a la que Bartók pone remedio con una alegoría más optimista, más entusiasta que la primera. El Castillo de Barba Azul tiene muchísimas interpretaciones. Ese viaje iniciático a través de las puertas, incluida la Puerta de la Muerte, la séptima puerta, que Béla Bartók menciona cuando está agonizando, cuando se le ha diagnosticado en Estados Unidos la leucemia. Habla de «se acerca mi séptima puerta» y su séptima puerta se le acercó, pero creemos más sensible y más sensato reconocer a Bartók en la idea del príncipe de Madera, que es la fábula de un príncipe enamorado de una princesa, una fábula naif, que para llegar a ella utiliza toda suerte de artificios, igual que hace ella con él, hasta que los dos descubren, con la mediación habitual de las hadas, la buena y la mala, que la única forma de conocerse es sin las apariencias, despojando la cultura de las apariencias. Ese es uno de los motivos que hacen de Bartók casi el árbol de canciones, con la madera sólida, que viene a reconocerle un escritor francés que en realidad era una mujer. Escribe Daniel Lesueur que Bartók es un gran árbol plantado exactamente en medio de la música contemporánea. Un gran árbol con raíces bien hundidas en el suelo y ramas que se abren y extienden en todos los sentidos. La conciencia translúcida de los poetas y de los sabios. El árbol plantado con las raíces bien profundas y cuya salud y ramificaciones nos impresiona a todos y nos da tanta sombra. Ese árbol fabricado con la madera del príncipe que reconcilia a Bartók con la condición humana, por muy dolorosa que fuera su muerte y su desenlace, por muy doloroso que fuera marcharse de Europa porque no quería ver que la Europa que él se había ocupado en hermanar, en reconstruir, en identificar, en plantear con esa estructura telúrica del folclore, fuera a descoyuntarse como se descoyuntó. Y Bartók vuelve a España en 1940, de tránsito, llega aquí con la emergencia de la Guerra Civil, recién terminada, y se embarca desde Lisboa a Nueva York en el Excalibur. Y allí atraviesa su séptima puerta, como él decía, y allí se acompaña de los últimos cuartetos de Beethoven. Se acompaña físicamente de las partituras, como si le reconciliaran con esa idea de la fraternidad que Beethoven había expuesto hasta el último suspiro, como hace Bartók con la agonía de su concierto para viola. Me obsesiona la fraternidad de los pueblos. Bartók no podía quedarse para siempre en Estados Unidos, en un cementerio a las afueras de Nueva York. Por eso en 1988 regresaron sus restos, se hizo justicia con su memoria y con sus últimas voluntades y se nos tranquilizó un poco a todos saber que quien había sido pionero en el proceso de nuestra construcción europea, pionero sin que todavía seamos capaces de reconocérselo, regresaba cuando Europa es un proyecto común, con sus problemas y bien los conocemos, pero con sus raíces. Las raíces que expone Ángel González en un poema, y el sortilegio, que también él expone. Ángel González estuvo en esta tribuna de la Fundación Juan March en 1997, en un curso, en una conferencia sobre poesía y música. Y voy a terminar con las que fueron sus últimas palabras, en alusión a ese árbol que nos da sombra y ese árbol que se ha convertido en nuestro gran sortilegio. Dice Ángel González, «Estoy Bartók de todo». Vela Bartók de ese violín que me persigue, de sus fintas precisas, de las sinuosas violas, de la insidia que el oboe propaga, de la admonitoria gravedad del fagot, de la furia del viento. Del hondo crepitar de la madera, resuena Vela Bartók en todo. Tengo miedo. La música ha ocupado mi casa, por lo que oigo, puede ser peligrosa. Échenla fuera. Muchas gracias.